Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Capítulo 20, pecados y maldiciones generacionales. Éxodo 20, del 1 al 6, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. En Éxodo 20, acuérdese que tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, la palabra dice en el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Además, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, ¿hasta dónde? Hasta la tercera y aún a la cuarta generación, que está hablando de el padre, el hijo del hijo y el hijo del hijo, ¿ok? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué lindo también esta porción de la Escritura. En Éxodo, ahí mismo, en el capítulo 34 y en el versículo 7, también nos menciona algo similar. Éxodo 34, versículo 7, dice la Escritura, que guarda misericordia a millares, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente, ¿a quién? Al malvado. De ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Oiga, y sobre los hijos de los hijos, ¿hasta cuándo? Hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Luego en Números capítulo 14, versículo 18, Números 14, 18, la palabra del Señor dice así. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, dice la palabra. Que Dios bendiga esta palabra que hemos leído, mis amados hermanos. La primera vez que aparece la palabra maldición en la Biblia, la dijo Dios. La primera vez que aparece la palabra maldición en la Biblia, la dijo Dios, y se la dijo ¿a quién? A la serpiente. En Génesis capítulo 3, versículo 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. En segundo lugar, después de maldecir a la serpiente, Dios maldijo a la tierra. Génesis 3, 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, siempre le va mal a tu... Bueno, vamos, esto es otro tema. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, mire usted, maldita será la tierra por tu culpa. Por culpa tuya, la tierra es maldita, le dijo Adán. Con dolor vas a comer de ella todos los días de tu vida. ¿Cuántos se levantaron temprano para ir a trabajar hoy? Culpa de Adán, señores, culpa de Adán. En tercer lugar, Dios maldijo a Caín con la misma maldición con que había maldito, se dice, o maldecido, ¿está bien dicho? Ok, a la tierra. Génesis 4, 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, mire usted, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Esas primeras maldiciones las dijo Dios. Ahora, después se emitieron otras maldiciones a personas que cometían una cantidad de actos. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 27, versículo 14. dice lo siguiente: ponga atención a todas esas maldiciones. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Y eso también está en la Biblia católica, les cuento. Y aquí está diciendo maldito. Pero bueno. Abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. ¿Cuántos hijos hay aquí? Todos somos hijos. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Ahí está hablando de aquellas personas que roben tierra, aquellas personas que aquí llega el límite, pero conmueven, ¿verdad?, un poquito más adelante la cosa que han puesto de madera ahí para robar tierra. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, ¿te das cuenta? Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, bestialismo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere a su prójimo ocultamente, el que hiriere a su prójimo ocultamente, y el pueblo dirá lo mismo. ¿Qué dirá? Vaya. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Imagínate cuántas naciones están malditas en este momento, porque esta es la práctica de todos los santos días. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué es entonces la maldición generacional? Bueno, se conoce a la maldición generacional o a los pecados o consecuencias de pecado que supuestamente heredamos de nuestros padres. Es decir, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como una atadura espiritual, o que estamos sufriendo los efectos de un pecado como una herencia de nuestros padres. Estas consecuencias pueden llegar en forma de adicciones y diversas enfermedades. Desde un principio quiero decir lo siguiente: nosotros no creemos, porque la Biblia no enseña esto, que cualquier situación por la que nosotros estemos viviendo en este instante la hemos heredado ni de su tatarabuelo, ni de su abuelo, ni mucho menos de su abuela. ¿Ok? Yo le voy a explicar que lo que la palabra del Señor nos enseña al respecto. Hay algunas iglesias que se enfatiza muchísimo este tema y se motiva a los creyentes a hacer una evaluación retrospectiva. Se le dice, usted debe de investigar su abuelo, cuál era el pecado de su abuelo, o de su bisabuelo, su tatarabuelo, averígüese, claro, cuáles eran los pecados, cuáles eran las cosas que hacía esa gente, porque a lo mejor usted tiene esa atadura en este momento y por eso usted peca, echándole la culpa al viejo que ya está bajo tierra. Enseñan que esa puede ser la razón por un pecado o un patrón pecaminoso dentro de un hogar. También enseñan que los constantes problemas, las frecuentes enfermedades y las permanentes crisis financieras pueden ser expresiones de una maldición generacional. Ellos dicen que si un abuelo maldijo a su hijo y le dijo, maldito, te maldigo el resto de tus días, vas a ser pobre, vas a comer polvo. Hay personas que piensan que esa maldición se hace una realidad en la vida de esa persona y que por eso está comiendo polvo hoy en día. En pocas palabras, una maldición generacional apunta a las consecuencias que podemos estar pagando por los pecados que hicieron o que cometieron nuestros antepasados. Ahora, si ese es el caso, el creyente entonces no podría librarse nunca de esa condición, al menos que se le practique una liberación. Y eso es lo que hacen especialmente iglesias carismáticas. ¿Ok? Ahora, usted, hermano, y las personas que nos escuchan, porque hay de todo, hay gente que es inteligente y hay otras personas que son menos inteligentes. Yo le voy a mostrar a través de la Biblia qué dice la Biblia. Y usted abra su entendimiento de qué dice la Biblia. Porque yo estoy predicando algunos temas, les estoy mostrando los versículos bíblicos y me escriben alguna, pero es que en mi iglesia, pero es que en mi iglesia. Mire, hermano, gracias a Dios por su iglesia, pero déjeme decirle también, su pastor es infalible, no es infalible. Su pastor también, esa es la manera que él cree, la manera que a él le enseñaron y por eso enseña lo que está enseñando. Pero usted tiene que ponerse en el centro y decir, bueno, esto es lo que dice mi pastor, pero ¿qué dice la palabra, Dios mío? ¿A quién le vamos a hacer caso nosotros? ¿A las inclinaciones que tiene un pastor porque de esa manera aprendió en su instituto bíblico? Si es que estudió, pues, o qué sé yo, ¿me entiendes? O lo que la palabra del Señor nos está enseñando, ¿verdad? Entonces, hay lugares como estos que le dicen día de liberación y preparan un día completo y usted viene y dice, mire, yo tengo un problema. Mi abuelo era alcohólico, mi papá murió alcohólico y yo tengo problemas con el alcohol en este momento. Yo necesito que me hagan una liberación. Y a esas personas, hermanos, los han liberado como 40 veces. Y siempre siguen en la misma chupadera. ¿Me entiende? Pero yo lo voy a explicar más adelantito por qué razón. ¿Ok? En Éxodo, si usted pone atención, ¿a qué se refiere entonces el Señor cuando dice que visita la maldad de los hijos? ¿Ok? La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En el capítulo que nosotros comenzamos, Éxodo 20, que nos habla acerca de los 10 mandamientos, dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Ponga atención, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Ok, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok. ¿De qué pecado está hablando Dios en estos versículos? El pecado de la idolatría. Entonces, la pregunta es esta. Si un padre es idólatra, ¿qué se puede esperar del hijo? Que sea idólatra también. ¿Por qué? Porque esa fue la enseñanza. Mis queridos y amados hermanos, mira, no tenemos que ir tan lejos nosotros. ¿Por qué la religión nuestra, nosotros la mayoría de los latinos, cuando nos preguntan, ¿qué religión es usted? ¿Qué decimos? Y a lo mejor usted una vez en su vida entró en una iglesia católica, pero decimos que somos católicos. ¿Por qué somos católicos? Porque nuestros padres fueron católicos. Mi abuela era una beata católica, mi abuela. Pero eso, esto es lo que tiene la razón, su abuela no, mija. Entiéndalo, por favor. Ya, mire, por esos sentimientos que usted tiene, ay no, pero es que mi abuelita, deje a su abuela tranquila, por amor de Dios. Su abuela murió equivocada, entiéndalo. ¿Está conmigo? Porque esta palabra es la que tiene la verdad. Mi abuela fue beata católica. Yo les he contado a ustedes cómo era ella. Mi abuela tenía un comedor y tenía santitos por todos lados con velas. Con el cigarro encendía la señora, o encendía su cigarro con las velas. Mi abuela tenía un Cristo grandototote ahí en su cama, el Cristo. Ella dormía con la Biblia del Salmo 23 abierta al 91. Y una vela encendida ahí a un ladito, porque ella quería alumbrar la palabra, imagínense usted. Porque eso era ella. Hasta el día que conoció a Jesucristo. Claro, hasta ese día, adivíneme qué religión practicaba toda la familia. Todos éramos católicos, porque ella era la Si uno es patriarca, la otra es ¿qué? Matriarca. Qué feo se oye eso. Pero bueno, pues, ella era la mera mera, ¿ok? Entonces todo el mundo seguíamos. Pero un día la iluminó el Evangelio, hermanos. Mi abuela se fumaba, qué sé yo, cuántas cajetillas de cigarro en el día se fumaba la señora. Y un día apareció una señora y le dijo, le invito a mi iglesia. Ella dijo, no, yo no voy a su iglesia porque yo fumo. Le digo, no importa, usted vaya a mi iglesia. Si quiere fumar, se sale, le digo. En serio, no hay problema. Le dan ganas de fumar, se sale. No voy a fumar adentro porque ahí no dejan. Y digo, está bien, y se fue al culto la señora. Se llevó su cajetilla dentro de su cartera. Entró al servicio, escuchó el culto y en aquel entonces era una iglesia pentecostal. Que el culto usted sabe cuándo comienza, pero nunca sabe igual cuándo termina, igual que el hockey. Y bueno, la señora se voló todo el culto, sin necesidad de salir a fumar un cigarro. Se terminó el culto, agarró la cajetilla, la echó en la basura y nunca más en la vida volvió a fumar un cigarrillo. Imagínate. Y luego llegó la señora, ¿verdad? Y dijo, no, pues ahora somos evangélicos todos. Y adivine qué nos hicimos todos. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación. Y esa es una situación que no quiero entrar en este momento, ¿verdad? Pero, si lo que Dios está diciendo acá, si uno de ustedes es idólatra, tu hijo va a ser idólatra. el hijo de tu hijo va a ser idólatra también, porque eso es lo que tú le vas a enseñar a tus hijos. Y quiero decirte una cosa, yo voy a visitar la maldad tuya, y voy a visitar la maldad de tu hijo, y voy a visitar la maldad de tu nieto, lo voy a visitar. ¿Por qué? Porque van a seguir haciendo los mismos pecados que has cometido tú. A eso es lo que se refiere la palabra del Señor. ¿Ok? Lo que sí es cierto, lo único que se transfiere de generación en generación, no son las maldiciones, sino simple y sencillamente el pecado original. La Biblia dice que los efectos del pecado se transmiten de una generación a la siguiente. Hay creyentes que son víctimas de pecados, que vienen de generación en generación. Ellos piensan que si usted es enojado, es que salió al abuelo. Imagínate, pobre abuelo. El enojo, el alcoholismo, la lujuria, el robo, la ira, el divorcio, la pobreza, etcétera. Yo recuerdo que un día, aquí, ustedes deben recordar que el pastor Junior, en una de las predicaciones, él dijo, yo vengo de una maldición de divorcios de mi familia. Mi abuelo fue divorciado, mi padre divorciado, mis dos hermanas son divorciadas. Y digo, yo quiero romper con esa maldición. Pero verdaderamente no es una maldición, es una elección personal. Es la persona misma la que decide, ¿okay?, tomar una decisión o tomar la otra. Algunos usan un versículo de una manera bien equivocada. Por ejemplo, Proverbios 26:2. Mire usted lo que dice. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ahora, bear with me. Dicen ellos, miren, cuando se maldice a una persona, cuando Dios maldice a una persona, es por alguna razón. Y se utiliza este versículo para apoyar esta situación de las maldiciones generacionales. Lastimosamente, tengo noticias diferentes para usted. Este versículo está mal traducido en los originales. ¿Ok? Si nosotros vemos el mismo versículo en la nueva versión internacional, mire lo que verdaderamente dice el versículo. Como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Prácticamente dice todo lo contrario de la manera como fue traducida. Y otra cosa más, no solamente esa, porque la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera: como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. ¿Qué significa eso? Si a mí alguien me maldice, hermano, ya eso no significa que esa persona me maldijo, yo estoy maldito el resto de mi vida. No. El texto está diciendo, hermano, sin motivo jamás va a llegar a su destino la maldición. Porque hay personas que acostumbran a maldecir. By the way, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros, el Nuevo Testamento nos enseña que un creyente no debe maldecir. Bendecid a los que os maldicen, dice la palabra. Si alguien le dice que usted es el número uno en la calle y le saca el dedo, ¿verdad? Usted sabe cuál. ¿Qué es lo que debe hacer usted? No sacarle otra el otro a usted. Ganas le sobran a uno, ¿no es cierto? Pero dice que no, yo te bendigo en el nombre de Jesús, desgraciado, ¿verdad? Tampoco. Pero la Biblia dice que hay que bendecir a la persona, no lo podemos maldecir. Ahora, aquí viene la situación. Cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, los hijos son propensos a tener el mismo estilo de vida que tiene su padre. Mire, hermano. Bueno, de igual manera, para los descendientes de unos padres que aborrecen a Dios, porque el texto con el que comenzamos, hasta la tercera y cuarta generación, oiga, de los que me aborrecen, dice la palabra. Porque hay gente que no ama a Dios. Al contrario, blasfeman en el nombre del Señor. ¿Qué cree usted que los hijos van a hacer cuando crezcan? Maldecir también el nombre del Señor. ¿Por qué toda una familia cae bajo esta maldición de religiosidad? No de conocer a Cristo, porque Cristo está vivo. El Señor está sentado a la diestra del Dios Padre. Pero esa religiosidad de muchas personas, pero es que eso fue lo que nosotros nos enseñaron. Claro, pero ahora le estamos mostrando el libro divino, le estamos mostrando la palabra bendita del Señor. Si además de que le estoy mostrando la palabra del Señor, por eso yo le digo una cosa, usted no está aquí por casualidad en esta noche. Usted está aquí porque Dios quiere hablarle a su corazón. No cree usted, ah, mire qué casualidad, mire lo que habló. No, no, Dios lo tiene aquí porque quiere que abra el entendimiento. ¿Ok? Quiere que abra su corazón y entienda. Por más que usted quiera a su abuela, a su bisabuela, a su abuelo, a su tío, a su primo, al gato, a quien quiera que sea, el único que tiene la razón es esta bendita palabra. Nada más. Y esta palabra debe estar por encima, incluso encima del Papa, encima de los obispos, encima de los arzobispos. La palabra del Señor es la autoridad escrita que tenemos los cristianos evangélicos, amados míos. Es la única. ¿Ok? Por tanto, es la única autoridad y esto es lo que nosotros debemos de creer y solamente creer en esto. Es por ello que no es injusto que Dios castigue el pecado de la tercera o cuarta generación porque cometen los mismos pecados que hicieron sus antepasados. Ahora, Ezequiel 18:20 dice, mire usted, le voy a demostrar cómo los pecados generacionales no existen. Ezequiel 18:20, el alma que pecare, ¿qué dice la Escritura? Esa morirá. Ojo con eso, iglesia, mire, el hijo... Léalo usted, por favor. Ah, ni el padre. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Ese versículo claramente estipula que los hijos no llevan los pecados de los padres. Deje tranquilo a su tata, mano. Deje tranquilo a su papá, deje tranquilo a su mamá. Usted lo que es, usted es un borracho empedernido por gusto propio. No esté culpando usted a fulano, ni a sultano, ni a mengano. No le, es más, ni culpe al diablo tampoco. Porque el diablo no abre la botella la abre usted. El diablo no empina la botella a nadie, se la empina usted. No existe tal cosa. Es que lo que pasa es que yo tengo ese pecado porque mi abuelo cometí este tipo de cosas. ¡No, señor! Y le demuestro en un instante más. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, esta misma actitud floreció en la forma de un conocido refrán. ¿Cuál era el refrán? 18:2 de Ezequiel. Mire usted el refrán. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice? Mire lo que dice el refrán. Los padres comieron las uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. ¿Qué dice el versículo en la Nueva Versión Internacional, por favor? ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se le destemplaron los dientes. ¿Cómo es posible semejante cosa? Ni que estuviera la pechera, ¿verdad? Que la mujer está comiendo una cosa y al hombre le dan ganas de otra cuestión. Ya no más este refrán, lo está diciendo la Escritura. Regresemos a la 60, por favor. Versículo 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendráis por qué usar este refrán en Israel. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo de Israel estaba en Babilonia, estaban cautivos, y dice, claro, nuestros padres son los que pecaron, y a nosotros nos metieron en el cautiverio. Pero dice Dios, not anymore, no más. A partir de ahora, ese refrán ya no quiero que suene más en Israel. A partir de ahora, el padre pagará por el pecado y el hijo pagará por el pecado. No estamos responsabilizando a nuestros antepasados por los pecados que nosotros cometemos. En el versículo 4, he aquí, todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. En Jeremías 31:29 dice, en aquellos días no dirán más, una vez más, los padres comieron las uvas agrias. Ya está en dos oportunidades. ¿Ok? Ahora, esta mentalidad, hermanos, se había ido multiplicando por generación en generación, a tal grado que aún los mismos discípulos de Jesús pensaban de esa manera. Mire usted lo que dice Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, mire la pregunta de los discípulos. Next, please. Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o su papá? Para que haya nacido ciego. ¿Qué mentalidad es esa? Es la misma mentalidad que tenía el pueblo de Israel de generación en generación. Los padres son los que pecan, a los hijos le cae el pencazo. Los padres cometen los pecados, los hijos suben las consecuencias. Pero ya Dios está diciendo, así no son las cosas. El padre pagará por su pecado, el hijo pagará por su pecado. Pero ahora llegamos al Nuevo Testamento y la mentalidad de los discípulos es la misma. Este está ciego. Sin duda que el papá, algún pecadote de esos grandotes, ha de haber cometido para que el hijo haya nacido ciego. Y hermanos, a veces nosotros pensamos igual. Cuando nuestros hijos atraviesan por una situación, la primera cosa, Dios mío, qué gran pecado habré cometido yo, Señor. ¿Por qué? ¿Usted tiene por qué pensar eso? Bajo ningún punto de vista. Porque el Señor está declarando aquí, todas las almas son mías. Cada quien va a pagar por su pecado. ¿En qué nos basamos para decir que los hijos no heredarán los pecados de los padres? Bueno, cuando nos convertimos al Evangelio, la Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es nueva criatura. ¿Te das cuenta? Entonces, hermano, mira. Hay algunas iglesias, por eso yo insisto en esto, y yo le digo a los hermanitos lindos, queridos, mire hermano, si ustedes lo invitan a una iglesia, especialmente una iglesia donde enseñan este tipo de situaciones, no vaya, hombre. ¿Pero por qué, pastor? Porque se va a confundir, especialmente aquellas personas que son demasiado emocionalistas, que creen en cualquier situación, ¿ok? Tenga cuidado con este tipo de cosas. Hay personas que dicen, pastor, a mí me han hecho un mal. Hay una maldición que tengo sobre mi vida. Es que todo me sale mal, pastor. Y mire, yo conocí una señora que era bruja y que no sé qué y que no sé cuándo. Y esa señora me debe haber echado una maldición. Por eso es que estoy salado, pastor. Si usted está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura, hermano. Y otra cosa más, usted no necesita andar buscando liberaciones de ninguna índole. Hay gente que busca liberaciones y van y lo liberan. A la vuelta de una semana se está de regreso buscando otra liberación. Y a la vuelta de otra semana que lo liberen de otra cosa. Total, hermano, no se puede pasar toda la santa vida. Entienda esta palabra bendita de Dios. Si usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué pasó con las cosas viejas? Ya pasaron. Entienda que es mucho más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es más poderoso el Señor. Ahora, hay iglesias que enseñan, fíjate. Mira, es que, mira hermano, perdóneme, pero hay gente que confunde actitudes y malos hábitos con demonios. ¿Ok? Yo me acuerdo, mire, yo se los he contado a ustedes en otra oportunidad. Yo tenía una pareja aquí en esta iglesia. Y la pareja les iba de la patada. La señora era ni se congregaba, pero ella venía de una enseñanza de esta naturaleza. Y el hombre se congregaba aquí con nosotros, un hermano gordito. Pero bueno, la cosa es que la cosa estaba muy mal en la pareja entre ellos. Y el hermano un día llevó a una hermana de acá, una señora de la iglesia, que no tenía dónde dormir, y la llevó a la casa y le dijo a la esposa, mira, pasa esto con esta señora, ¿verdad? Que duerma contigo, pues, porque la señora llegó a la iglesia, y yo le dije, nosotros podemos ayudarle a ella. Y la señora el primer día dijo que sí, que estaba bien, que se quedara la señora ahí. Entonces, el siguiente día, le dice la esposa al marido, tú tienes espíritu de adulterio. Y le dijo, ¿y eso por qué? ¿Por qué andas trayendo viejas a la casa? Y le digo, en primer lugar, no es vieja. Es una señora que llegó a la iglesia, no tiene dónde quedarse, te pregunté qué es esto, y tú dijiste que sí. Entonces, ¿cómo me estás diciendo? No, tenés espíritu de adulterio. Bueno, pasó el asunto. Después, a la vuelta, apareció el hombre, y esto me lo cuenta él, ¿verdad? Llega y resulta que la señora se había comprado un vestido, no sé qué, 8 cuartos, y le dijo, bueno, le digo, ya tenés para comprarte tus cositas. Y le digo, tenés el espíritu de la envidia. Hermano, en esa casa todo era espíritu. Todo era espíritu. Un día se llevó a un hermano diácono a comer. Y estaban jajaja, jejeje, chistando y fregando y hablando. Tenés espíritu de homosexual, le dijo. Así como lo oye. Hermanos, hay personas que ven espíritus en todos lados. Confunde las malas actitudes, los malos hábitos con ese tipo de situaciones. Entonces, es bien común. Y si un pastor en un púlpito de una iglesia le da cuerda a la gente de estas cosas y le dice, los demonios se le meten, hermano, usted te necesita una liberación. Hay gente que lo cree. Hay personas que lo creen, hermano. Y ahí andan buscando que los libere. Y mire, the power of believing es increíble. El poder de creer. Es inmenso, es inmensurable. Aquellas personas que crecieron en su vida que su mamá o su papá les dijo no servís para nada. Como a esa jovencita que le dijo a su mamá, vos no vas a servir ni para abrir las piernas siquiera en tu vida. Anda a buscarte un canasto, comprate unos tomates y anda a venderlos al mercado. Porque vos nunca vas a llegar a ser nadie en esta vida. Hermano, hay gente que lo cree. Hay personas que lo creen, no, si mi mamá me dijo, yo no sirvo para nada, lo creen y lo viven. Cuando la palabra del Señor dice que somos una nueva creación en Cristo, que las cosas viejas pasaron. En Romanos capítulo 8, versículo 1, le estoy demostrando en este momento por qué razón no puede pasar los pecados de nuestros ancestros hacia nosotros. Porque somos nueva criatura. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, señores. Ninguna condenación. Y muéstramelo en la nueva versión internacional, por favor, porque este está un poquito complicado. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús por medio de su sangre. Ninguna. No me venga a decir que a usted las cosas le van mal. Porque a su abuelo las cosas le fueron mal. No, hombre, eche un vistazo a su vida. A lo mejor usted es un haraganazo de primera, hombre. No le gusta trabajar. Llega tarde a su trabajo. Es el primero que se quiere ir. Lo que otras personas hacen en 2 días, usted le toma 5. ¿Quién le va a querer dar trabajo? Déjese de ondas, hombre. Es que aquí son... hay discriminación porque soy latino. No, fregue, porque pasa que usted es un haraganazo de primera. Por eso no lo quieren. Eche un vistazo a su vida en lugar de andar buscando qué fue lo que hizo su abuelo. Ahora, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos. Esto me encanta. Hasta 1000 generaciones. Mire, aleluya. Eso lo recibo yo. Nosotros somos creyentes por la gracia del Señor. 1000 generaciones a partir de ahora serán benditas en el nombre de Jesús. Eso tenemos que creer nosotros. ¿Me entiende? Pero si alguno de los hijos nuestros o los nietos nuestros algún día se apartan del Evangelio, hermano, Dios los va a juzgar a ellos también. De tal manera que no es el pecado de uno que va encima del otro. Ahora, te quiero mostrar algo. Aún en el mismo Pentateuco, Dios mismo dice que no va a responsabilizar a los hijos por los pecados de los padres. Deuteronomio 24:16 dice, mira, Deuteronomio, si acabamos de ver Éxodo, y en Deuteronomio tenemos la ley dada por segunda vez, también en Deuteronomio encontramos los 10 mandamientos. Y en ese mismo pasaje de la Escritura, siempre el Pentateuco dice, los padres no morirán por los hijos. Ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ahora, hay una tendencia en la iglesia de hoy en día de tratar de culpar situaciones. Pero eso se lo voy a mostrar dentro de un instante. Mira, y aquí es donde Dios pone la responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Deuteronomio 11:26. Póngale atención, por favor. Dice la palabra, he aquí. Lea ese versículo, iglesia. ¿Qué dice la palabra? Ah, y entonces pues, si la pregunta es ¿qué va a escoger usted, Señor? La pregunta es ¿por qué gabinete se va a ir usted? La bendición y la maldición están delante de usted. A usted le van a ofrecer droga un día de estos, en la escuela o donde quiera que usted se mueva. Usted va a fiestas, en las fiestas abundan la droga. Las personas que usted menos se imaginan andan los puchos de droga. Lo hacen a propósito. A mí han invitado a una fiesta unas amiguitas. Usted no sabe lo que va a pasar en esa fiesta con las amiguitas. Ahí le van a meter esa droga. La primera vez es regalada, la segunda vez es regalada, la tercera vez le regalan, pero la cuarta vez tiene que pagarla. Las bebidas son gratis. Todas esas cosas las planifican esta gente que quieren que they want you to get hooked, ¿verdad? Con la drogadicción. Pero después de eso usted va a ser capaz de hacer cualquier cosa, y cuando ya usted esté metido en eso, incluso van a querer que usted vaya y la venda. Ahora, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Mire los siguientes versículos, por favor. El 27. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo, te das cuenta. O sea, lo que Dios te está diciendo, mira hijo, si tú me obedeces, si obedeces a mi palabra y haces lo que yo digo, te garantizo que la bendición va a estar sobre tu vida. Pero eso sí. Next. Y la maldición, si no oyeres, ahí está el problema. Ahí está el problema. No ande culpando a nadie, hombre. Ahí está su problema. La maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. El problema de su maldición, el problema de que todo le sale mal, es porque usted ha escogido el camino equivocado. Es porque usted escucha el mensaje, usted escucha la palabra, pero le entra por un oído, le sale por el otro. Se lo expliqué clarito el domingo pasado. Es puro costumbrismo ya de venir a la casa de Dios. No toma la prescripción de Dios para su vida. Ahora, un par de aplicaciones prácticas rápidas. La tendencia del ser humano siempre es de culpar a otras personas por mis acciones, ¿sí o no? Eso es más viejo que Matusalén. Si usted conoce a alguien o personas que van a escuchar este mensaje por las redes sociales y le dice, no, es que lo que pasa es que yo soy así porque como mi abuelo era así. Mi abuela tomaba rompope. Santa Clara. Entonces, ¿me entiende? Yo, no es culpa mía. Ellos, la vieja de todas las noches, míreme usted. Ahí está, yo salí igualito a ella, lo llevo en la sangre. No, señor. No asumir responsabilidad de nuestros actos, ese es el problema. Ahora mira, hay un estudio que se llama Tres consecuencias de la inconsistencia. Tres consecuencias de la inconsistencia. Y la primera consecuencia de esta inconsistencia dice, el efecto de la enseñanza disminuye cuando las palabras y los hechos no están en línea. ¿Qué significa eso? Mi mamá, con el cigarro en la mano, me decía, el día que te vea fumando ese día te mato. Claro, yo a mi mamá le tenía, no miedo, pánico. ¿Ha visto usted películas de horror? Eso, yo. ¿Verdad? Mi mamá le tenía pánico. Pero le voy a decir una cosa. Un día me eché un cigarro. ¿Por qué razón? Porque este estudio dice que decirle a los niños, no hagas esto, no hagas aquello, no sirve cuando mis actos son lo contrario. Un niño que ve a su papá tomar en la casa. Un niño que ve a su papá que tiene las botellas de whisky, que tiene las botellas de esto, que tiene... ¡Qué moral, por amor de Dios!
cuidadito, hijo, no, que el día, no, tú no, oye, yo porque tengo este problema, pero tú no lo vayas a hacer.
Ahórrese sus palabras, porque el estudio dice que esos hijos, el día que ellos crezcan, van a hacer exactamente lo mismo que vieron hacer a sus padres. Eso dice el estudio. De ahí, ahora, dígame usted, visito la maldad de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Por qué? Porque lo vieron. Decirle a un hijo, no fume, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, no funciona. Y otra cosa más, ese es el primero. Estoy hablando del efecto de la enseñanza, disminuye cuando las palabras y los hechos no están en línea. Otra cosa más, los niños por naturaleza, como están creciendo, ellos no confrontan a sus padres nunca, pero ellos se fijan. Ay, estos monos son más abusados que nosotros, hermano. Un padre, un esposo, le grita a la esposa. El niño escucha, nada más. Puede que se ponga triste dependiendo del temperamento de la criatura. Y puede irse a un cuarto. Puede que llore de noche por lo que le está viendo. Especialmente si su temperamento es pacífico. ¿Ok? Él no dice nada. Él va creciendo de esa manera. Él observa lo que está pasando. No le gusta. Ve llorar a su mamá. No le gusta. Le conmueve su corazón. Pero el niño va creando en su corazoncito quién es su papá. Él lo va creando. Y mientras va creciendo, él no va a decir nada. Pero cuando llegue adolescente, esa criatura, entonces le va a sacar en la cara a ese papá que tiene lo que su papá verdaderamente es. Eso dice el estudio. Mientras está creciendo, los niños observan, los niños lloran, esto, lo otro, no dicen nada. Pero cuando lleguen adolescentes, entonces ya se siente ya la fuerza, el carácter, como para poder decirle, papá, pero es que si vos sos un borracho, pero es que me vas a venir a decir vos si vos tenías dos mujeres. ¿Cómo le puede un padre decir a su hijo, mire hijo, el matrimonio es honroso y esto, sí papá, sí, pero adentro de la mente del niño, y si es honroso es porque tenés dos viejas, pues? Esa es la inconsistencia de nuestras palabras con nuestras acciones.
Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la mente trabaja.
Los niños pueden reconocer fácilmente las incoherencias y se molestan más con los padres inconsistentes que con aquellos que sí son consistentes. Por eso dice Dios, yo visito la maldad después de esas generaciones. Porque hijos que crecen en ese ambiente, ahora, dejemos las consecuencias. Las consecuencias son terribles, son nefastas. Porque mire usted, un padre que es borracho, póngale usted, y va aumentando su borrachera y aumentando su alcoholismo, aumentando. Va a llegar un momentito que va a cometer una estupidez en cualquier momento. Lo meten preso, le quitan la licencia, o se enoja con un compañero de trabajo y se pelea en el trabajo, lo echan. ¿Quién sufre las consecuencias? Los hijos. La familia, el resto de la familia. Pero de eso nos está hablando la palabra del Señor. Si un hombre es idólatra, el hijo va a ser idólatra. Si un hombre es malcriado, el hijo va a ser... Mire, y hay estudios bien interesantes. Pero bien interesante. Por ejemplo, hay un estudio que dice que un hombre, fíjese, usted va manejando y lleva a su esposa a un lado y a los hijos atrás. Este estudio dice que hay hombres que nunca se atreverían a sacarle el dedo a otro motorista si llevan a la esposa a un lado. Pero que si la esposa no está y solamente llevan los niños atrás, sí se atreven a hacerlo. Entonces, los padres lo hacen cuando los niños llegan a la casa. ¿Qué cree usted que hacen los niños? Ellos no van a ir a buscar otro carro. Al hermanito buscan. Y adivinme qué le enseñan. Ni me diga. ¿A quién se lo vieron? Al padre. Al padre. Esa es la importancia de modelar con el ejemplo. La importancia de modelar con el ejemplo. Si usted le va a decir a sus hijos, lean la Biblia, y sus hijos lo ven a usted leyendo la Biblia. Si usted le dice a sus hijos, amen al Señor, lo ven a usted que ama a Dios. Usted le dice a los hijos, hijo mío, métanse a servir, y usted, ¿qué es lo que hace? Sirve, pero de tropiezo. Los hijos se dan cuenta de las inconsistencias, hermano. Los hijos ven lo que enseñan en la iglesia y las cosas que pasan en la casa. Ellos no son bobos. No son bobos. Saben si usted es un gran malcriadazo. Saben si usted es un gran blasfemo. Los niños se fijan en todas las cosas. Y no les importa. Podrá tener al papá. Yo le digo, yo le tenía pánico a mi madre. Sin embargo, yo me atreví. O sea, cuando uno ya está solo, lo primero que es lo que tiene metido aquí en el cerebro, los que saben de estas cosas hablan de una neurona que es la neurona del espejo y que tiene mucho más fuerza lo que uno ve, lo que le están modelando, que lo que le están diciendo. Lo que le están modelando, lo que los padres hacen. De tal manera, mis amados hermanos, que nosotros los creyentes hoy en día no estamos llevando ningún tipo de maldición. Usted no necesita liberarse más que de usted mismo. Porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. El día que nosotros le entregamos al Señor nuestra vida, ese día el Señor borró nuestros pecados para la gloria de su nombre. Y rompió toda atadura del enemigo. Ya no soy más del enemigo, ahora pertenezco a Cristo. Y no solamente eso, recuérdate que nosotros somos propiedad divina, porque Él nos compró en la cruz del Calvario. ¿Y cuál fue el precio? La sangre preciosa del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El precio que pagó Jesús fue elevadísimo por nosotros. De tal manera que entienda, hágase responsable de sus propios actos. Usted es ladrón, ¿qué van a hacer sus hijos? Mire, hermano, usted anda buscando, estamos en tiempo de taxes, ¿verdad? Tiempo de impuestos. Usted anda buscando la manera, como todo el mundo, de pagar lo menos posible. ¿Hay aquí alguna persona que sea lo contrario? Yo quiero pagar lo más que se pueda para el gobierno. A ver, ¿quién? Nadie. Todos andamos buscando ese tipo de cosas. Pero nuestros hijos también se fijan en esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer más adelante ellos? Igual que el papá. Igual que su mamá. Buscando la manera de robar, ¿verdad? De alguna forma, como sea. ¿Se acuerdan ustedes que yo les comenté un día que yo andaba con... David estaba bien chico y andábamos en el súper y él agarró, no me acuerdo si fue una fruta o fue alguna cuestión que agarró él, y yo le dije, ¿y eso por qué? Y digo, eso hay que pagarlo. No, dice, si fulanito dice que el papá, él se las da aquí en el súper. Y le digo, ese es el papá de fulanito, nosotros no, hijo. Si usted va al súper y usted le da una manzana a su hijo, comételo, hijo, trágatela. Si esto, porque mire, hay mentalidades así. Si esta gente es millonaria, esta gente, yo fui a comprar unas cosas con un hermano, ok, y había agarrado un martillo y una cuestión, y traía una cosa bien grande y yo traía otras, y total, el martillo lo traía dentro de una cuestión, y nos salimos del lugar, y venía dentro el martillo con una sierra. Y digo, y se me olvidó pagar por esto. Y yo puse las cosas en el piso y le dije, vaya a pagar. No, pastor, no friegue, hombre, me dijo. Si esta gente es millonaria. Y le digo, ¿esta gente? ¿So what? Pero nosotros no somos mañosos, brother. Ay, que sé que ni le va a doler. Si no regreso usted, regreso yo. Pero ¿qué pasa si yo le digo, está bien, hombre, véngase, brother? Dígame, ¿qué confianza va a tener de poner 5 pesos en la ofrenda de ese hermano? Si yo le estoy modelando que está bien robar. Eso no es así. Las cosas no son así. Lo que no es suyo, no es suyo. Devuelva. Yo he prestado varios libros, por favorcito. Si usted encuentra algún libro ahí que diga Pastor David Rodríguez, tráigamelo porque no sea mañoso, no sea mañoso. Mire, uno le modela y le enseña a sus hijos aún en las cosas más sencillas. En las cosas más sencillas. Usted no puede andarle diciendo, porque yo sé que hay algunos, ¿verdad?, que se van al Costco a almorzar. Una cosita por aquí, otra cosita por ahí, andan buscando. Allá van a poner ahí la mesa, esperémonos aquí a que la pongan, ¿verdad? Yo me lo puedo, usted.
¿Me entiendes? ¿Verdad? Eso es el desayuno de la IKEA porque vale $1.99, ¿no es cierto? ¿Verdad? Se le va a caer el diente flojo, mija. Diente falso. Entonces, usted le modela a sus hijos de esa manera. Eso no se hace, eso no está bien. ¿Cómo va a creer usted que un hijo suyo de 14, 15 años va a llegar con un teléfono nuevo a su casa y usted ni siquiera le pregunta de dónde sacó ese teléfono? No sea bobo, hombre. ¿Y ese teléfono? No, no, es que es de un amigo. ¿Cuál amigo? A ver. No, it's a friend. ¿Cuál friend? Venga para acá, enséñeme, muéstreme. ¿Quién le dio este teléfono a usted? No, es que no se puede, hermano. Aquí nosotros, hermano, hemos pasado situaciones y vergüenzas terribles. Y mire, hemos perdido a los padres. ¿Por qué? Porque se perdió un teléfono y de allá fueron a encontrar al muchacho en el baño con el teléfono. Y luego, cuando vio que entró un diácono, salió corriendo y se fue para allá arriba y lo fue a seguir. ¿Se acuerda, Efra? Y allá fue el hermano Efra a seguirlo y encontró al muchacho con el teléfono, pues. Ahora dígame usted, le pregunta al muchacho, ¿y ese teléfono no es mío? Es tuyo, ¿me lo puedes prestar, por favor? No, no, ¿y para qué ese es mío? Me lo puede. Y le quitan el teléfono y se dan cuenta que era del hermano que lo había extraviado. Ah, ¿vaya a hablar usted con los padres del muchacho? No, pues si el muchacho es San Martín de Porres, no friegue. ¿Qué va a creer usted? Si el teléfono, él andaba un imán, aquí se le pegó solito el teléfono al muchacho. Entonces, no, se terminaron yendo los señores. ¿Por qué? Porque no está bien que se le haya recriminado a su hijo. Claro, porque están acostumbrados a que sus hijos lleven cosas a la casa robadas y usted nunca les pregunta nada. ¿Cómo les quiere modelar usted las cosas? Son nuestras propias acciones. El Señor dice, he aquí, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. ¿En cuál caballito te querés ir? Todos tenemos ese tipo de situaciones. Señora, usted que vive sola, ¿usted cree que sus hijos no se fijan que usted mete personas a la casa? ¿Se podría escuchar un alfiler caer al suelo? ¿Cree que no se fijan? ¿Que el martes le toca a uno? ¿Que el jueves es otro? Los chamacos no se fijan, tan pequeños. Un día de esto, un foquito rojo le van a poner allá afuera y ni cuenta se va a dar. Que si sabe. Modele. Y luego, mis respetos por aquellas madres, por aquellas mujeres que han sabido guardarse a sí mismas por una vida. O van a otro lado. Por no darle a los hijos malos ejemplos. Mis queridos amados hermanos, nosotros no estamos llevando en nuestros hombros los pecados de nadie. Mi abuelo se llamó José Enecón Aguilar. Feo el nombre, ¿verdad? Yo me acuerdo sus situaciones y sus cosas por las que él pasó. Pero nosotros no estamos cargando nada. Porque Cristo nos ha hecho libres para gloria de su santo nombre. De tal manera, ya no siga culpando a nadie. Hay un solo culpable. Y ese está cuando usted se mire en el espejo. De tal manera, tratemos con nuestros defectos, tratemos con nuestros pecados y vivamos para la gloria de Dios. Recuerde esto, Dios honra a los que le honran. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Señor, esto nos hace recordar que el día que venimos a tus pies, veníamos cargando una serie de pecados, un lastre de maldad, porque vivíamos en un mundo de tinieblas. Pero tu bendita palabra nos enseña que el día que abrimos el corazón para recibirte como el Salvador de nuestras almas, ese día, Señor, nos hiciste libres y nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Señor, te alabamos, bendecimos y honramos tu nombre en este día.
Señor, reconocemos que somos responsables de nuestros propios actos. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a caminar de la mano contigo. Perdón por nuestras faltas, Señor, y todos aquellos pecados que cometimos en la ignorancia cuando no conocíamos todavía tu evangelio. Ahora quiero suplicarte por cada uno de los que estamos acá, que estamos batallando con mil cosas, Señor. Todos batallamos de una forma o de otra forma en alguna situación en la vida. Mi querido Señor, danos de tu gracia y de tu misericordia. Ayúdanos a caminar. Espíritu Santo, guíanos. Bendice a tu pueblo, Padre. Y gracias porque un día rompiste las cadenas que nos ataban al pecado. Esas cadenas fuertes que nos mantenían esclavos, Señor. Gracias, 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 porque ahora somos libres para la gloria tuya. Mientras oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, usted dice: pastor, yo nunca he recibido a Cristo en mi vida. Mira, esta noche es un buen momento. Ábrale su corazón a Jesús. Recíbalo como su Salvador, como su Señor. Mientras la iglesia ora, si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Hay consejeros que están alrededor del templo. Si usted quiere comenzar una vida nueva con el Señor, hoy es un buen momento. Venga a los pies de Cristo Jesús. Déjenos orar por usted. Usted que no mira por internet puede hacer lo mismo también. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias, Padre, por lo que hiciste en la cruz, por tu muerte en el Calvario, por tu sangre derramada, Señor. Y en este día yo te invito a ser mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la bendita palabra del Señor. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu santa bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.